Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, 6 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hoy llega Star Plus y ahora puedes ver los deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, tablet, Smart TV o donde quieras. Además tiene películas de estreno, clásicos y sagas, producciones originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte a ti, a Héctor, a todo el público de ESPN Radio Fórmula. Qué fin de semana tan lleno de fútbol, tantas y tantas conclusiones. México, 6 puntos, hombre. Ayer veía la transmisión del partido entre Estados Unidos y Canadá y cómo se desgarraban las vestiduras, la opinión pública en Estados Unidos, porque llevan apenas 2 puntos en un juego muy entretenido en Nashville entre canadienses y estadounidenses. Ojo con Canadá, ¿eh? Canadá tiene garras, tiene colmillos, ya se los vimos en la Copa Oro y ahora están más afilados porque tienen a Alfonso Davis y tienen a Jonathan David. Muy entretenido ese partido en Nashville. Hablaremos obviamente de México y del esperpento mundial, como titula el diario El País, que se vivió en Sao Paulo ayer entre Brasil y Argentina.
Buen encabezado que tiene que ver con la escandalosa terminación abrupta, tempranera, del partido entre Brasil y Argentina rumbo al campeonato mundial el día de ayer. Platicaremos del desempeño regular de la selección mexicana tirando a malo el día de ayer allá en San José de Costa Rica, donde en el segundo tiempo se dedicó a consentir a los costarricenses de manera un tanto indolente y a punto estuvo el equipo mexicano de ser alcanzado en el marcador. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Ciro, un saludo muy afectuoso para los dos. Sí, acabamos con el rosario en la mano, ¿no? Cuando no había necesidad, cuando el partido se pudo haber resuelto desde antes y cuando pues quedó otra vez confirmado, Beto, que Funes Mori nomás no la trae derecha. Y yo no sé por qué el técnico tarda, en este caso Taylor, pero seguramente con la disposición de Martino, tarda tanto en sustituirlo para darle más minutos a Henry Martín, que anda aparentemente más preciso con el gol, porque lo de ayer ya es una propia inseguridad que muestra Funes Mori, y pues un goleador no puede estar inseguro en el área, la verdad.
De acuerdo, totalmente, y yo creo que tardó incluso en marcarle Martino a Taylor ayer, sí, o mandarle un mensaje para sacar a Funes Mori. Yo creo que tenía que haber iniciado ya Martín desde el partido de ayer, considerando que en el partido anterior contra Jamaica en el Azteca, Funes Mori tampoco había podido anotar. De hecho, salió de cambio y Martín entró a resolver el partido. De tal manera que creo que ayer, desde ayer, ya tenía que haber estado Martín como titular. Vamos a ver qué ocurre, Ciro, el próximo miércoles en el partido de la selección mexicana contra Panamá, en este tercer encuentro del equipo mexicano rumbo al Mundial.
Panamá que viene de ganar en condición de visitante ante Jamaica. De Funes Mori, bueno, ya hablaremos del tema, ¿no? Martino lo hizo titular apenas llegó, y si no pasa por un buen momento y hay otro que juegue mejor, ese otro tendría que ser el titular. Y creo que hasta por rotación natural le toca a Henry Martín el siguiente partido en Panamá, que tiene sus méritos, es el delantero del América, no de hace unos días, de hace rato, es el delantero titular de la selección olímpica, medallista de bronce, insisto, hasta por un tema de rotación le toca a Henry Martín, y del juego contra Costa Rica, yo te diría así en una frase, me gustó más México en el partido contra Jamaica, ese del que todo mundo critica por la que falló Funes Mori, por el gol que no anotó el Piojo Alvarado, por que sobre la hora se sacó adelante el encuentro, que lo que vi ayer en el segundo tiempo contra la selección de Costa Rica. Estuvo a centímetros el equipo de Costa Rica del 1-1 en el tiro de Fuller que se va a la escuadra. México tiene 6 puntos, pero tampoco nos engañemos. No han sido 6 puntos con mucha autoridad. Bien podría tener 2 puntos en la clasificación. Así es de que, ojo con el tema.
Sí, una espesa selección mexicana el día de ayer. Vamos a platicar con Jaime Lozano más adelante y también sobre los Paralímpicos con una brillante actuación de la delegación mexicana.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Al contrario, van a ser partidos, todos partidos muy duros, muy, muy justos. Lo dije anteriormente, previo al partido, la fecha anterior solamente había ganado México, los otros partidos fueron empates. Hoy yo creo que también se dieron una serie de empates. Panamá le gana de visitante a Jamaica, Jamaica con todos los jugadores que vinieron de la Premier. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy, muy dura y todos los partidos se van a definir por la mínima o por muy, muy ajustados. Es una eliminatoria que va a ser muy, muy difícil, y se van a ser partidos muy, muy duros.
Pues considerando el nivel de CONCACAF, no tendría por qué ser tan difícil, como dice el señor Taylor, el avanzar a la siguiente ronda. Además hay 3 lugares y medio. Yo creo que no tiene por qué haber ningún problema para avanzar junto con Estados Unidos o Canadá o El Salvador en un momento dado. En fin, el equipo mexicano tiene que mejorar. Ayer fue un marasmo el segundo tiempo. Fue dedicarse a observar los inoperantes intentos de una selección de Costa Rica que está penosamente muy lejos de lo que llegó a ser un equipo tocador que jugaba bien al fútbol. Costa Rica está lejos de la Costa Rica mejor, la mejor versión de Costa Rica, y a final de cuentas, por andar de perdonavidas, por poco Héctor le arranca el empate el equipo de Costa Rica el día de ayer, pero termina ganando el equipo mexicano.
Sí, sobre todo Beto, porque Costa Rica adelante no tiene punch, no tiene aquel guanchope de antes, no tiene a un jugador que te dé sensación de peligro, y por lo tanto pues no tiene goleador. Mira, para que Joel Campbell acabe siendo el jugador más importante cuando en la selección de Costa Rica juega 10 veces mejor que lo que ha jugado en México, siempre es un jugador peligroso ahí, pero no tiene quien defina. Entonces es una selección con 0 goles a favor, igual que la del Salvador. No han metido un solo gol en 2 partidos, lo cual te dice pues que México tuvo la fortuna esa de que Costa Rica no tiene un goleador en el área, un matón, y por lo tanto no empató un partido, porque oportunidades creó, pero no tan claras si tú quieres, pero por errores defensivos mexicanos muy notorios, ¿no? Porque los errores se siguen dando en la zona defensiva. Jorge Sánchez en el partido contra Jamaica prácticamente regaló un gol, y ahora en este segundo partido se cometieron errores gravísimos también ahora, que no culminaron el gol. Una porque Ochoa anda bien, anda fino, y otra porque los delanteros de Costa Rica no dan sensación de peligro.
Exacto, y con respecto a la delantera, claro que es un tema que se seguirá tocando. Yo creo, Ciro, que debe iniciar Martín el próximo partido, el del miércoles. Si no inicia Martín e inicia Funes Mori, pues ya parecerá una terquedad del entrenador mantener a Funes Mori en el eje del ataque.
Sí, bueno, a ver, del tema Funes Mori, yo no estoy de acuerdo con que se le trate distinto. Hay que quitarle, al menos así lo hago yo, la etiqueta de naturalizado. Hay que tratarlo como uno más. Y bajo esa óptica, ha fallado 2 ocasiones muy claras de gol, asequibles para la clase de goleador de la que estamos hablando. La de ayer fue un mano a mano con Keylor Navas. La que tuvo contra Jamaica también fue en el primer tiempo. Y son ocasiones en que los partidos pudieron ir por otro rumbo, ¿no? Y yo lo que dije en el bloque anterior lo suscribo. Funes Mori llegó y de inmediato se convirtió en titular. Llámale por la escasez de delanteros, porque tenías que montar la selección olímpica, y esa escasez se mantiene. Entonces, bueno, si así recibiste la titularidad y no lo estás justificando, porque creo que tampoco jugó mejor de lo que lo hizo en el partido contra Jamaica Funes Mori, entonces creo que sí le toca a Henry Martín entrar al kit. Tiene que jugar el que esté mejor, seas mexicano por nacimiento o mexicano por naturalización. Y también hay un componente de presión que creo que le está empezando a afectar a Rogelio por el entorno. Todo esto que siempre sale a la palestra, porque hay campaña para que vuelva Hernández, y esa presión, imagínate lo pesada que sería si México no tuviera 6 puntos en este momento. Y bueno, ocurre que en el partido contra Costa Rica, México no liquida el partido, tampoco defendió con autoridad, porque si le tiraba a aguantar el marcador que ya tenía a su favor, pues entonces defiendes con autoridad, ¿no? Mantienes alejados de tu zona de seguridad a los rivales. Pero al final Costa Rica tuvo 2 jugadas muy claras para anotar el gol. En fin, lo mejor de estos 2 juegos, de esos 180 minutos que lleva México, es que tiene 6 puntos, y eso basta con verlo reflejado en la tabla. Es un muy buen paso para lo que llevamos visto hasta ahora.
Yo creo que si Funes Mori ya había fallado en el partido contra Jamaica y entró Martín a resolver el partido, pues ya era suficiente motivo como para que Martín hubiera iniciado ayer. Pero bueno, son las decisiones del entrenador, como ya se sabe, él decide, él tiene su preferencia deportiva, y yo creo que ya para el miércoles tendría que iniciar Henry Martín. Vamos a escuchar nuevamente a Jorge Taylor, el segundo entrenador de la selección nacional.
La verdad que es muy importante, una victoria muy importante, porque los muchachos jugaron un muy buen primer tiempo, y bueno, el segundo tiempo por ahí nos costó un poquito, porque debido a los cambios ofensivos que realizó Costa Rica, por ahí nos metimos un poquito atrás y nos crearon situaciones, pero realizamos un gran primer tiempo, y el segundo tiempo creo que no fue como el primero, pero yo creo que fue México un justo ganador y una victoria muy importante para sumar 3 puntos fundamentales, ¿no?
Sí, fue justo ganador el equipo mexicano, en eso creo que estaremos de acuerdo. Y Orbelín Pineda, qué frialdad, qué forma magistral de cobrar el penalti que se cometió sobre Guardado para... Sí, qué bien lo hizo Orbelín para dar cifras definitivas a este partido. César Caballero, ¿cómo sigue Alexis Vega, que fue duramente golpeado el día de ayer?
Hola Beto, ¿cómo estás? Buena tarde. Bueno, Alexis Vega todavía se mantiene con el grupo de la selección mexicana e incluso realizará el viaje a Panamá, aunque está totalmente descartado para poder tener actividad frente al cuadro canalero. El jugador del Guadalajara ayer por la noche fue llevado a que se le realizaran estudios del tobillo derecho. Se determinó que no hay una fractura ósea, no hay ningún daño en el hueso, simplemente todo quedaría en un esguince, pero el día de hoy le van a realizar más estudios para descartar algún daño en los ligamentos de la zona afectada. Hay mucho optimismo de que no sea tan complicada la decisión de Alexis, pero el cuerpo médico de la selección mexicana quiere estar seguro, y es por eso que le realizarán estos estudios en Panamá para descartar cualquier situación de ligamentos, y entonces sí, ya después regrese a Guadalajara para que comience su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de las Chivas.
Es una lástima que Costa Rica haya cambiado el buen trato de la pelota, la técnica individual, por las patadas, porque cómo dio golpes ayer el equipo de Costa Rica, parecía que iba a ser más grave lo de Alexis Vega, que finalmente, como informa César, no está del todo mal. ¿Se avecina algún cambio para la formación del equipo mexicano para el miércoles?
Bueno, para eso tendríamos que esperar para el entrenamiento del día de mañana, que será el último, será en la cancha del estadio Rommel Fernández. Sí habrá algunas modificaciones, hay una que es cerrada, concreta, que es la de Edson Álvarez, quien no podrá jugar debido a que recibió una segunda tarjeta amarilla. Ahora hay que definir quién jugará en esa posición de medio de contención, puede ser Luis Romo, puede ser Jonathan Dos Santos, eso ya lo tendrán que definir Gerardo Martino y su cuerpo técnico en el entrenamiento del día de mañana. Y la gran duda es, por supuesto, lo que estaban ustedes hablando con el tema de los delanteros. Rogelio Funes Mori simplemente no anda fino, no ha respondido en estos 2 partidos de eliminatoria, y todo el mundo está pidiendo la entrada de Henry Martín. Sin embargo, ya sabemos que los técnicos muchas veces se casan con la suya, no le mueven, y puede también la posibilidad de que Rogelio Funes Mori se mantenga en el ataque del cuadro mexicano. Todas estas incógnitas las vamos a resolver el día de mañana cuando sea el último entrenamiento, pero sí se espera que haya modificaciones también por el tema de dosificar los esfuerzos físicos en los futbolistas de la selección mexicana.
César, ¿quieres decir algo más?
Comentarles que también el cuadro de Panamá el día de hoy trabajó todavía en Kingston, todavía no viajaban después de la victoria de ayer frente al cuadro de Jamaica. Estuvimos pendientes de la información del cuadro canalero, que reporta cuadro completo para el técnico Thomas Christiansen, para que salgan con todo a buscar esa victoria frente al cuadro mexicano, que en caso de concretarse le estaría arrebatando el liderato del octagonal final al tricolor para entregárselo al cuadro panameño.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Yo creo que aquí lo que conviene, pero no por conocimiento de deportes, sino por mero sentido común, Héctor, es ser cauteloso, ser inteligentes. Es decir, ¿qué tal que vuelve a mantener Martino a Funes Mori y Funes Mori mete 2 goles y México gana el partido con los 2 goles de Funes Mori? Pues también puede ocurrir.
Puede ocurrir, sí.
Por eso los juicios contundentes, precipitados, que me creo que no caben o no se acostumbran dar en este programa, pues también conviene ahora tenerlos, porque creo que por la lógica que impera en la situación, Funes Mori podría marcar goles en cualquier momento, no es que esté tan lejos de marcar goles. Ahora bien, a priori uno pensaría que Martín tiene que ser ahora el titular.
Sí, pero sí notas, Beto, que en los últimos dos partidos, sobre todo en el anterior, cuando tiene una oportunidad de gol muy clara y que decide fintar, que dispara y luego la regresa al Piojo Alvarado, y, o sea, quitándose la responsabilidad de tirar al marco él, y de se la da al Piojo y el Piojo la falla, ahí empieza uno a sentir luego un remate de cabeza totalmente clarísimo para gol, lo tira fuera. Es decir, ahí se le empieza a ver ya la inseguridad que trae como centro delantero y que la presión ya está siendo presa de él, ¿no? Y ya cuando un jugador está así tan presionado, él sabe que como naturalizado tiene que dar mejores resultados que cualquier mexicano. Él lo sabe bien, y lo sabe bien toda la gente que lo convocó, y lo sabe el Tata Martino, y lo saben todos. Lo que pasa es que, como bien dice Ciro, hay que verlo a él como simplemente un jugador mexicano que está en la cancha como tal, y ver su rendimiento deportivo, y punto. Su rendimiento deportivo ha sido malo en los últimos partidos, malo, malo. Y entonces, pues es un poco el caso de, fíjate qué paradoja, ¿no? Taylor fue uno de los mejores ejecutores de penaltis en la historia del New Soul Boys. Y Salcedo lo sacan de la selección por un pleito con Taylor por tirar un penal que no le habían permitido tirar a él.
Y como cualquier otro, tiene que ganarse la titularidad.
Claro, ¿sí? Claro. Es clave, ¿no? Tiene por qué tener ventajas de naturalizado.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Jaime Lozano, que dirigió brillantemente a la selección olímpica mexicana allá en Tokio. Jimmy, te saludamos. Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias.
Bien, Jimmy, con gusto en saludarte. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección mexicana ayer en Costa Rica?
Creo que es bueno. Obviamente lo importante es ganar. Creo que nunca se vio comprometido por alguna jugada al principio de Brian Ruiz, pero después México muy sólido, a lo mejor no tan espectacular, pero siendo sólido, ¿no? Manteniendo el control del partido en todo momento y ganando, que es importantísimo. Creo que en eliminatorias, mientras más rápido puedas sacar puntos tanto de local como visitante, pues más tranquilidad te va dando, porque en los últimos procesos quitando el de Osorio, posiblemente pues se nos ha complicado bastante la calificación.
¿Cómo te quedaste, Jimmy, en tu interior, como ser humano y como profesional del fútbol, después del desempeño de la selección olímpica en Tokio?
Muy contento, Beto. Primero agradecido, lo comenté a lo largo de todo el proceso, y sobre todo ahí con Olímpico, muy agradecido porque tuvo confianza. No es fácil que un técnico joven mexicano se le tenga confianza para un proceso tan importante como los Juegos Olímpicos. Y después, bueno, de las cosas más lindas que me ha tocado vivir con lo profesional, en lo personal, pues también agradecido con la familia, porque son el apoyo, son la gente que está en todo momento contigo, no solamente en los momentos lindos. Y bueno, ahora esperando nuevamente alguna nueva oportunidad y preparándome sin duda para poder rendida del tamaño de que sea el próximo proyecto.
Jimmy Lozano, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, veo a distancia un crecimiento muy notorio, significativo, de Jaime Lozano como entrenador, cuando me acuerdo del de Gallos Blancos, del que estuvo en Juegos Panamericanos. Pero si te lo pregunto a ti, ¿en qué dirías que eres hoy mejor si te comparas con el entrenador de sus inicios?
Pues gracias, Ciro. Gusto saludarte. ¿En qué soy mejor? A mí la pandemia me... Obviamente soy mejor y ser mejor en el siguiente, o así lo creo, porque no dejo de prepararme, trato de estarme preparando y actualizarme todo en todo momento, también con mi cuerpo técnico. Y a grandes rasgos, preguntas así, creo que a mí la pandemia me sirvió para eso, para seguirme preparando. Obviamente llegué mucho mejor yo a estos Juegos Olímpicos por el año que tuve preparación en otros aspectos, no solo en fútbol, ¿no? En análisis de juego, en idea de juego, todo esto, sino también cosas personales que a mí me han servido para ser un mejor ser humano primero y después un mejor entrenador. Creo que le dimos mucho valor al tema personal en la selección, no solamente en Juegos Olímpicos, desde el preolímpico le dimos mucho valor a eso, a tratar a jugar como un ser humano que es, sabiendo que tienen, bueno, distintas activaciones y también algunos problemas, algunos de ellos, ¿no? Entonces, hablamos mucho con ellos, tratábamos de generar cierta empatía con cada uno de ellos y creo que el objetivo siempre fue muy, muy claro para todo el grupo y obviamente el grupo tuvo la ambición, los deseos y la preparación para lograrlo.
Hola. Sí, adelante, Ciro, adelante, Ciro. No, no, vas.
Una más, mi querido Jimmy. Esta va sin anestesia, te anticipo. ¿Estuviste cerca de tomar a Chivas hace unos días?
No, me gustaría hablar de eso, es complicado y sé que así se maneja, por lo menos aquí en México, el fútbol, que es donde yo he trabajado, pero bueno, por respeto, siempre respeto mucho, sobre todo, y admiro a Víctor, que creo que es de lo más ganador que tenemos en este país, pero bueno, no quisiera hablar de eso, ya sé que es inadvertido, pero no quisiera tocar esos buen proyecto y cuando hay un buen proyecto y no parar un buen proyecto no siempre va a ser un equipo grande, obviamente la gente que está involucrada, lo que busquen de mí, lo que yo busque también de ese equipo, pues duda alguna sabe que es el momento indicado.
Hola Jimmy, te saluda Héctor Huerta. Oye Jimmy, yo sí te ratifico lo que dice Ciro de felicitaciones, porque sí se nota un avance como entrenador muy importante en tu carrera y creo que dos aspectos lo revelan. Uno es, primero la forma de jugar de México, que siempre intentaste que el equipo jugara bien al fútbol, lo cual consiguió en muchos momentos de Tokio 2020. El equipo jugó realmente bien, salvo el partido de Brasil, que le podemos poner un asterisco. Los demás partidos creo que los hizo de muy buen nivel México. Y ya desde el preolímpico te preocupaste mucho por esa parte. Y la otra parte, la de grupo, el hecho de que los jugadores, cuando conquistan la medalla de bronce, te levanten a ti y te levanten por el aire y te reciban, eso demuestra una armonía de grupo que había adentro. Creo que muy pocas veces viste en selección nacional. Pero yo te pregunto, y lo he expresado como opinión personal, para mí tú tenías que haber seguido hasta el 2024 en París, porque faltan 3 años, tienes 42 años, estás por cumplir 43, te tienes edad para esperar, te podías haber capacitado y preparado más, viajar mucho, ver mucho fútbol a ese nivel, preparar una muy buena selección olímpica con ciclos centroamericanos, panamericanos, torneos de Cannes, de Toulon, en fin. Yo creo que había tiempo suficiente para que pudieras aspirar a la de oro, que era tu pretensión inicial de esta, pero es una opinión personal. Yo quiero saber tus motivaciones para no seguir con la selección.
No, muchísimas gracias, Héctor. La verdad que es algo que no mucha gente se toma el tiempo para analizar. No digo la carrera, el proceso, lo que viene o lo que fue, y comparto totalmente desde que empecé ahorita diciendo que creo que jugamos bastante bien, siempre somos protagonistas del preolímpico, después en Juegos Olímpicos, como bien dice Brasil, no fue nuestro mejor partido con balón, defensivamente fue muy bueno, obviamente el mejor, fue un equipo que no le metió gol Brasil y acabó siendo campeón, era un equipo muy muy fuerte, pero con balón no estuvimos claros y no hicimos un gran partido, pero después, le hablabas, ¿no? Que me aventaron, yo eso lo he visto solamente en la tele últimamente y lo había visto en el fútbol. Recuerdo a Guardiola y a Messi, no muchos más, y eso es de los mejores momentos, más gratos y más bonitos que he tenido, ya no en lo profesional, en lo personal, que te lo agradezco un grupo así, que te agradezca un grupo de esa manera, con ese cariño, con esa ilusión, con ese entusiasmo, pues yo tengo palabras para pagar todo el esfuerzo y ese detalle que tuvieron para conmigo. Y después, pues tiene razón, al final creo que era una buena apuesta el yo poderme mantener un proceso más en Juegos Olímpicos. Siempre lo he pensado y siempre he deseado que, no en Juegos Olímpicos, sino en Mundiales, ¿no? Que un técnico mexicano que ya tiene toda la experiencia, que hace lo que va a un Mundial, que tuvo virtudes y errores y acaban y le cortan el proceso y al siguiente, los siguientes 4 años empezamos de cero nuevamente. Tienes razón, probablemente había sido una muy buena apuesta tanto para la federación como para mí, en mantenerme 3-4 años más y apostar por esa medalla de oro. Creo que es una gran opción, Héctor. Yo la verdad que desde un inicio, desde el día 12 de diciembre del 18, me parece que entré a la federación, yo había visto como un proceso y después buscar nuevamente una oportunidad en un de fútbol. Digo, no veo mal todo lo que dices, lo veo sagradamente bien, pero creo que también el día a día de un club me va a ayudar mucho a ese crecimiento que estoy buscando.
Jimmy, ¿a qué crees que se deba
que la mayoría de los entrenadores de la primera división del fútbol mexicano sean extranjeros?
Esto yo creo que es cultural, últimamente más, pero así como, desde que yo tengo, desde que jugaba yo recuerdo que se le da mucho más a un jugador extranjero que nacional, y lo mismo pasa con los técnicos. Posiblemente un técnico nacional tiene que demostrar mucho más que un extranjero, y creo que es cultural. O sea, muchas veces confiamos más en lo que viene de afuera que lo tenemos dentro. De nuestra parte como técnico mexicano, sí que nos tenemos que preparar para esas oportunidades y tratar de aprovecharlas al máximo para seguir abriendo puertas a más técnicos, pero me parece que no solamente son los técnicos, también los jugadores. Creo que, y ahora que me tocó estar visoreando por más de 2 años y medio, sub-20, 17, primeras divisiones, ascensos, creo que hay mucha calidad en México. Simplemente nos faltan mejores hábitos, y eso no quiere decir que los tengan los extranjeros, pero nos faltan esos mejores hábitos para poder crear de mejor manera esos lugares, tanto los jugadores como los directores técnicos.
Oye, Jimmy, seguramente mucha gente del mundo vio a la selección mexicana jugar en estos Juegos Olímpicos, y en esa categoría no te llegó ninguna propuesta para dirigir fuera de México, porque aquí las plazas en primera división hay 4 mexicanos y 14 extranjeros en primera división. Es decir, las sillas de primera división están prácticamente dadas a los extranjeros. ¿En otro país no te late la idea de hacer un proyecto así de largo plazo?
Pues estamos en eso, Héctor, estamos esperando. Habló de Japón, creo que dejamos muy buenas sensaciones allá, lo supe no solo por prensa, sino sabía que había cierto interés, probablemente no inmediatamente, pero a medida a largo plazo puede haber alguna posibilidad por allá, y después, estoy esperando esa oportunidad de poder estar al frente del equipo y rendir de la mejor manera posible para... Lo que más me gusta es que se hable bien del fútbol mexicano, y sobre todo si es con técnicos nacionales, pues muy mejor.
Jimmy, háblame de los refuerzos que elegiste. Me imagino que habrá sido un proceso largo. ¿Y qué resultados te dieron ya en la práctica después de los Juegos Olímpicos? Si puedes, en 45 segundos mejor, porque nos queda el corte.
Ok. No, la verdad que estoy muy agradecido también con ellos, porque, bueno, Memo ha jugado en todas partes, tiene un gran rendimiento y fue un gran líder y un gran soporte para todos nosotros. Y fue uno más del grupo, nunca se puso ningún esfuerzo por encima de ninguno de los demás jugadores. Henry, pues digamos que venía ya hace muchos torneos haciendo bien las cosas en el América, que no es cosa fácil, un delantero mexicano haciendo bien las cosas en un club como América, pues no era otra cosa más que darle toda la confianza. Yo desde Chavos lo seguía y me gustaba mucho. Y Romo lo tuve desde la sub-20 en Gallos. Yo claro, tuve la posibilidad, sí, de dirigirlo, de quedar campeón. Y sabía que me iba a dar muchas posiciones, y aparte el gran momento que vivía, pues fueron sensacionales los 3 refuerzos.
Jimmy, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Que te vaya muy bien.
Un abrazo a los 3. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Jaime Lozano, un técnico inteligente, capaz, con mucho futuro. Héctor, Ciro, en el fútbol mexicano.
¿Cuál técnico mexicano han levantado los jugadores que se acuerden así en una final, en una conquista?
A ver, vamos a
es difícil, es difícil.
Pues hicieron explotar con algunos resultados, eso sí, volaron por los aires, pero...
Nos preparamos 3 días en Brasil para jugar el partido, y a la hora que se reanudó el partido, 5 minutos, nos cancelan. Una sensación amarga, porque lo teníamos todo para ganar, pero bueno, por cosas políticas, no sé qué pasó, se canceló y tuvimos que volver. No entendíamos nada. Obviamente había rumores, obviamente lo de la Premier, no poder jugar el partido, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no hacíamos tanto quilombo, nada para cancelar el partido. Era simple, obviamente, una lástima, porque íbamos a ganar, estábamos con confianza, el equipo estaba bien. Pero como te digo, nos hubieran avisado antes.
¿Y en algún momento ustedes pensaron en no venir, o no se lo iban a perder por nada del mundo esta gira?
No, nosotros con los 4 de Inglaterra no decidimos irnos por el amor a que tenemos a la camiseta. Era, por más que todo la Premier no querían venir, nosotros decidimos venir igual, porque después de ganar una Copa América, todo el equipo quiere estar con el grupo, no solo con darle la victoria a la selección, sino estar con el grupo. es algo hermoso que tenemos y asumíamos las consecuencias.
¿Te quedaste con el sabor amargo, no? De no poder realizar este partido.
Sí, realmente yo necesitaba sí o sí jugar todos los partidos, lo necesitaba a nivel personal y aportar lo máximo para la selección, pero se dio así, una lástima, pero esperemos ganar el jueves.
Son las palabras de Emiliano Martínez, el portero del equipo de Argentina, y saludamos al periodista Juan Balbi. Juan, aquí estamos en México, Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. Yo te preguntaría, ¿qué tan politizada sientes que fue la decisión de suspender el juego entre Brasil y Argentina a poco de haber iniciado?
Hola compañeros, ¿cómo andan? Un gran abrazo para todos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, realmente la sensación que queda en la interna de la AFA, de la asociación y tanto del plantel como del cuerpo técnico, es que hubo una interna política muy fuerte y que las cuestiones sanitarias parecieron quedar de lado a la hora de tomar la decisión de suspender el partido. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque en la AFA, más allá de que desde Anvisa, que es la agencia sanitaria de control de Brasil, marcan que hubo un error en la declaración jurada presentada al llegar, donde no se informó que los futbolistas, los cuatro futbolistas de la Premier League venían desde el Reino Unido, la AFA lo niega, Anvisa lo afirma, pero más allá de eso, hay un protocolo establecido por la Conmebol y por la FIFA que fue aprobado en agosto del año pasado, del 2020, y donde las 10 confederaciones miembros junto a su Ministerio de Salud aprobaron la posibilidad de que se jugaran las competencias en el formato de burbuja sanitaria, es decir, pasar menos de 72 horas en el país donde se juega el partido o la ciudad, y no poder, no tener la posibilidad de hacer la cuarentena, es decir, estar exceptuado de hacer la cuarentena, de hacer el aislamiento. Por lo tanto, más allá de este salvoconducto que encontraron las autoridades brasileñas, que parecieron haber montado un show, un espectáculo en el campo de juego, hay una realidad, no había riesgo sanitario porque los jugadores también habían presentado el PCR negativo, el hisopado negativo, al llegar al país el viernes desde Venezuela, y porque en ningún momento se movieron del hotel, forma parte del formato burbuja que se realiza en cada competencia Conmebol, es decir, del aeropuerto van al hotel, del hotel al entrenamiento, del entrenamiento al hotel, pasan una noche y juegan el partido y se vuelven aquí a la Argentina. Por lo tanto, la sensación que quedó fue esta, que la política se mezcló con lo deportivo y que lo sanitario parece haber quedado de lado porque el riesgo era nulo o era muy bajo que se podía llegar a correr en el partido, ¿no?
Juan, gusto en saludarte, Ciro Procuna, coincido contigo, hay una fuerte carga política en todo esto porque se esperaron hasta que tuvieron el aparador mundial, la plataforma del fútbol, para mandar qué mensaje, qué querían probar, qué quería demostrar Brasil con este show.
Bueno, ahí pasa por las diferentes elucubraciones o hipótesis que pueden ir formándose. Realmente hay una interna política fuerte entre el Estado de San Pablo, que es uno de los principales opositores de Jair Bolsonaro. La Anvisa es una entidad nacional, por lo tanto ahí quedará en cuestión de cada uno de saber a quién quisieron responder o a quién quisieron mostrarle una cuestión de poder, ¿no?, al entrar al campo de juego. Lo que está claro y lo que dicen en la interna, lo que pudimos hablar en estas horas, tanto con el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes argentinos que estuvieron allí en Brasil, es que si tenían la posibilidad de que los jugadores argentinos no jugaran el partido, no era en el momento donde ya se había iniciado. Es decir, la selección argentina aterrizó el viernes en Brasil. Es decir, lo podrían haber ido a buscar al hotel, al entrenamiento, en la salida del partido, y podrían haberlos efectuado la deportación como finalmente terminó ocurriendo desde el vestuario hacia el aeropuerto. Es decir, ¿era realmente necesario esperar al inicio del partido para entrar al campo de juego, romper la burbuja sanitaria? Porque las personas que ingresaron a esa famosa zona 1, como se denomina en el protocolo Conmebol, no tenían hecho el hisopado, el testeo PCR correspondiente, ya infringieron ahí una norma sanitaria, por eso digo que las cuestiones sanitarias parecen haber quedado de lado. Y además, el Policía Federal que entró de civil estaba armado. En el momento en que ve el arma del árbitro del partido, Valenzuela, decide suspenderlo, los jugadores se van al vestuario, y a partir de ahí, bueno, comenzó el periplo para tener las garantías para que todos puedan volver. La decisión del plantel argentino, compañeros, fue o jugamos todos o no juega ninguno. Lo mismo en el vestuario, o nos volvemos todos juntos o no se vuelve ninguno. Y bueno, por eso creo que el mensaje de que se quiso bajar con la presencia de la policía y de Anvisa en el campo de juego quedará a criterio de cada uno, y está claro que hay una marcada división política en Brasil. El año que viene hay elecciones, Y en la Copa América que se realizó, no se eligió el estado de San Pablo por una cuestión lógica de que no es uno de los más amigables con el presidente Bolsonaro.
Hola, Juan, te saludo Héctor Huerta. Oye, una pregunta y que se va a combinar con la otra. ¿Qué jugadores ya regresaron iban a ir a Croacia para una cuarentena antes de regresar a Inglaterra? ¿Qué jugadores ya se fueron del grupo de seleccionados argentinos? Y la segunda es, ¿el reglamento que contempla en un caso como este?
Bueno, a ver, en primer lugar, Emiliano Martínez, el arquero, y Emiliano Buendía, el volante ofensivo delantero.
Ambos de la Aston Villa.
Exactamente. Ya emprendieron vuelo hoy a la 1:30 de la tarde aquí del aeropuerto de Ezeiza, rumbo a Madrid, a España, en un vuelo de línea, en un vuelo de Iberia. Partieron hacia España para pasar, a partir de ahí, otro vuelo hacia Croacia y pasar 10 días de aislamiento en Croacia, que es un país verde, de vía libre, que no necesita cuarentena, donde se van a poder entrenar y a partir del undécimo día volver a Inglaterra para pasar a perderse solamente un partido. En el caso de los Chelsea y de Romero, los jugadores del Tottenham también quedaron desafectados hoy mismo de la selección, después de lo que fue el entrenamiento de esta tarde. Todavía no tienen definido cuándo van a volar. La idea es que hagan un recorrido similar para no perder el entrenamiento, porque si llegan al Reino Unido tienen que ir a un hotel donde no se van a poder entrenar. La idea es que vayan a Croacia, que pasen los 10 días de aislamiento ahí y que después se sumen nuevamente al Tottenham. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia? El Tottenham, por la información que nos llega de Inglaterra, tiene pensado aplicarle duras sanciones a los futbolistas que se rebelaron, por así decirlo, porque y en realidad no es una revelación, porque la FIFA ampara a los futbolistas cuando son citados a sus selecciones, tener el derecho de elegir ir, y no tienen los clubes, ni la Premier League, ni la Liga de España, más allá de que se habían plantado para impedirlo, el derecho de frenarlos. Pero bueno, se esperan duras sanciones, se habla de multas económicas para los futbolistas, también en el caso de Davinson Sánchez, el jugador de Colombia. Y por lo otro que me preguntabas, por respecto a lo reglamentario, desde la AFA están tranquilos las autoridades argentinas porque creen que tienen todas las de ganar a la hora de ir al tribunal de la FIFA. Por una cuestión de que más allá de este debate o no de la declaración jurada presentada, la FIFA se ampara en el reglamento y en el protocolo que aprobaron y que todas las confederaciones miembros, junto a los ministerios de salud de los países, estipularon para que las competencias se puedan realizar bajo formato de burbuja sanitaria. Pasar menos de 72 horas en el país con un PCR negativo, con una burbuja, y volver al país sin necesidad de hacer una cuarentena. Desde ese punto de vista, tienen armas necesarias como para ir a un tribunal y poder ganar la batalla legal. Ahora bien, esto se espera que sea largo. ¿Por qué? Porque primero va a la Cámara, al Tribunal de Disciplina de la FIFA, la Conmebol, la Confederación Brasileña de Fútbol y la Asociación Argentina tienen que presentar su descargo. A partir de ahí, cuando salga el fallo, que puede ser rápido o lento, pero a partir de ahí, cuando salga el fallo, van a tener que haber una posible apelación de la asociación que se sienta perjudicada, sea Brasil o Argentina, pasará al Tribunal de Apelaciones de la FIFA. Cuando salga el fallo, pueden volver a apelar y llegaría al TAS. Por lo tanto, la sensación interna es que quizás para ese momento, tanto Brasil como Argentina ya tienen encaminada su clasificación en la tabla de posiciones hacia el Mundial, y los 3 puntos o la quita de 3 puntos no pasarían a ser tan relevantes, ¿no?
Sí. Te agradecemos mucho, Juan, tus aportaciones muy interesantes en ESPN Radio Fórmula.
Listo. Un abrazo muy grande para todos. Buenas tardes.
Y igualmente, Juan Balbi, que te vaya muy bien allá en Argentina, Ciro.
Sí, creo que está muy claro que esto así lo querían, que se esperaron a tener el aparador mundial, querían utilizar al fútbol como plataforma para enviar un mensaje, digamos, de carácter político. Dejémoslo ahí, porque honestamente no alcanzo a entender las motivaciones que puede haber de uno u otro lado para mandar este mensaje. Ya nos puso Juan más o menos en contexto de lo que viene por delante para Brasil. Porque, por otro lado, estoy de acuerdo con que no tengan excepciones los futbolistas. Las reglas son unas y punto. Pero las reglas las pudieron aplicar desde que pisaron territorio brasileño. Claro. No hasta que llevaban 5 minutos de iniciado el partido del juego más esperado de toda la eliminatoria de la Conmebol. Aquí hay una carga política muy, pero muy fuerte.
Y a ver, es desagradable.
Y no creo, perdón Beto y Héctor, no creo que se juegue el partido, porque a ver para cuándo lo acomodan si el calendario está que revienta.
Sí.
Cuando se ve a este comisionado empujarse con los jugadores, Héctor, un comisionado que está, por cierto, armado,
sí.
Pues resulta muy desagradable, una pésima imagen para el fútbol internacional.
Sí, es que armas de fuego dentro del campo de juego, Beto, no se puede permitir, digo, no es tolerable. Otra cosa es otro tipo de, no sé, los escudos de los policías o algo, pero armas de fuego, imposible que permitas que esté en la cancha. Y luego, por el otro lado, el asunto
reglamentario.
Sí, además está de vacío, pero el asunto del reglamento sí va a pesar ahorita, porque, por ejemplo, Argentina lleva 15 puntos, Ecuador lleva 13, Uruguay 12 y Colombia 10. O sea, para Argentina, si llegara a resolverse que pierde el partido en la mesa, y Brasil acumularía 8 victorias, 7 en la cancha y 1 en la mesa, Brasil estaría prácticamente ya avanzado hacia el Mundial, pero Argentina empezaría a comprometer la calificación con el resto de los competidores. Pero si se lo dan el triunfo a Argentina, en cambio, llegaría a 18, a Brasil no le afecta nada, y se alejaría de Ecuador, que tiene 13, y de Uruguay, que tiene 12, o de Colombia, que es el quinto, que tiene 10, ¿no? Sí cuenta mucho los 3 puntos que están ahorita por resolverse en el escritorio, ¿no?
Sí, en un momento dado podrían llegar a ser importantes, claro. Ahora, con respecto a Pelé, resulta que lleva 6 días internado en un hospital en Sao Paulo. Lo operaron para extirparle un tumor en el colon. Exacto, él había entrado para unos exámenes hasta cierto punto rutinarios que se le habían pospuesto por el COVID-19, pero se quedó dentro del hospital, Héctor, y lo operaron al Rey Pelé.
Sí, en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, lo operaron. Él ya mandó un mensaje de agradecimiento a la gente que ha mostrado su interés por su salud. Dice que se siente muy bien. Y los doctores Fabio y Miguel, que fueron los que lo operaron, están ahorita al pendiente de él, pero aparentemente es un tumor en el colon, Beto. Entonces, no sabemos realmente, le extirparon el tumor en el colon y van a hacerle los estudios correspondientes para saber la gravedad del caso, ¿no?
Exacto. Tiene 80 años el Rey Pelé. Ha estado mal de salud en los últimos años. Yo lo recuerdo en Cuba, haberlo visto en persona en 2015, cuando íbamos allá en una misión periodística de ESPN con Jacobo Zabludovsky, y ya se le veía muy deteriorado a Pelé. Pero han transcurrido, Ciro, 6 años, se han venido acumulando los achaques para este fenómeno de la historia del fútbol y de la historia del mundo y de la historia de la cultura popular, y vamos a confiar en que se recupere pronto y que no sea maligno. El tumor que se le extirpó del colon a Edson Arantes do Nascimento.
Sí, ha estado muy alejado de la vida pública, su salud ha sido delicada últimamente. Larga vida para el rey del fútbol, que se ha mantenido, como decía, con un perfil más bien discreto. Mira, yo no estaba enterado, pero el otro día, preparando el juego que tendré el gusto de transmitir el próximo jueves, que es el kickoff de la temporada, yo sé, Beto, que la esperas con ansiedad entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Vaqueros de Dallas, pues vi que Pelé le mandó hace unos días a Tom Brady una camiseta autografiada. Estás hablando ahí de dos fenómenos, dos que están en el Olimpo del deporte mundial. Entonces, no sé, te digo, muy alejado de la escena pública, eso fue de lo último que se supo de Pelé hace par de semanas, que le había mandado una camiseta de Brasil autografiada al gran Tom Brady.
Y sé que era el error, pero sí. No fue al Mundial pasado de Rusia, si no falla la memoria.
Creo porque no estuvo allá, ¿verdad?
No estuvo tampoco, por cuestiones de salud.
Hoy hay un documental en Netflix muy completo, muy bueno, por si alguien quiere saber más del Rey Pelé. Vamos con Tlatoani Carrera. Tlato, qué gusto saludarte. México termina en el top 20 de los Juegos Paralímpicos en Tokio.
Así es, mi querido Beto, qué gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Se corona una buena actuación el fin de semana de la delegación mexicana con 22 medallas. Esto la vuelve una de las mejores participaciones de los últimos años. Es la séptima en la historia de la delegación. Ya estábamos recordando el otro día generaciones, bueno, de hace mucho tiempo, donde México ganaba incluso 34 medallas en Atenas 2004. Pero de los últimos años sí es la mejor. De hecho, es la mejor participación desde Atenas 2004, que es la actuación histórica de 34 medallas. Y también hay que decir que se ganan más oros desde la última vez que habían logrado en Beijing 10 oros la delegación mexicana. Bueno, esta es la vez que más oros logra. Le habíamos platicado también que se llegó a la medalla 100 de oro, a la medalla 300, del deporte mexicano, así que yo creo que México redondea una buena participación con lo que sucedió el fin de semana, y sí, se mete en el top 20, como lo dices, lo cual es muy bueno, viendo a las principales potencias deportivas del mundo, que bueno, que no necesariamente son las mismas que aparecen en los primeros del medallero, pero sí vemos a China, sí vemos a Gran Bretaña, sí vemos a Estados Unidos, así es que buena participación de la delegación mexicana.
Sin duda. ¿Y qué significa haber llegado a 300 medallas paralímpicas?
Creo que significa, Beto, que desde 1974, que fue la primera participación de México, ha habido constancia y ha habido muchos atletas que han podido destacar, a pesar de que, como lo sabemos y también lo hemos platicado, no tienen el apoyo, al igual que pasa con el deporte convencional. Los atletas paralímpicos también sufren con las complicaciones de la preparación, con las complicaciones del presupuesto, con las complicaciones de los federativos, que sabemos que no es nada nuevo para el deporte mexicano. Entonces, creo que habla de la constancia, de la perseverancia y de todo lo que superan esos atletas, que además se ha reflejado en los cuadros de medallas.
Oye, Tlatoani, una pregunta.
Claro, gusto en saludarte.
Ah, perdón, va a Ciro.
Adelante.
No, perdón, va a Ciro.
Por sus adversidades, Tlato, gusto en saludarte. Por las adversidades superadas, todos estos atletas son campeones mundiales, estarás de acuerdo.
Completamente.
Por esa historia de vida ejemplar, ¿cuál es la que más te impactó? Si tienes alguna muy presente, en 30 segundos, por favor.
Te mando un abrazo, mi querido Ciro. Mira, son muchísimas. Yo me quedo, por ejemplo, con la de Amalia Pérez, que es la multimedallista, ganó medallas por sextos Juegos Olímpicos Paralímpicos consecutivos. Y ella, por ejemplo, nació prematura, tuvo muchas complicaciones en los primeros años de su vida, en los primeros 5 años, la tuvieron que operar varias veces. Y a esa edad, bueno, de repente ella se empieza a dar cuenta que es muy buena para el deporte también. Así que son estas historias que dices, ¿no? Todas son inspiradoras, todas son...